Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Aquí en París es la medianoche de este martes 25 de febrero. En los controles técnicos nos acompaña Fabián Illy. Vámonos ya con los titulares.
Ubaldo Bravo.
Concluye la reunión en la Casa Blanca de Emmanuel Macron y Donald Trump. Hablaron de la guerra en Ucrania, de la seguridad en Europa y del comercio internacional. El presidente francés anunció que próximamente el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se sentará a negociar los minerales de su territorio con Donald Trump. El Papa Francisco muestra una leve mejoría y no hay que preocuparse de la insuficiencia renal que se le había diagnosticado este domingo, pero su estado de salud sigue en situación crítica. En Venezuela comenzó este lunes una marcha para exigir la libertad de los presos políticos y que irá a tocar las puertas de emblemáticos sitios del gobierno venezolano, entre ellos el Palacio de Justicia y el Ministerio Público. Estos son nuestros titulares, vámonos ya con el informativo. El presidente Emmanuel Macron viajó este lunes a Washington para discutir con Donald Trump cómo ponerle fin a la guerra en Ucrania, que cumplió este lunes 24 de febrero, 3 años de que Rusia ocupó los territorios del este ucraniano. El mandatario estadounidense ha reiterado que la única solución, según él, es que Ucrania le ceda una parte de su territorio a Rusia. Ahora, Macron ha mostrado su desacuerdo con esa propuesta. Para él, se tiene que garantizar la seguridad de Ucrania. Escuchémoslo.
Voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine.
Queremos paz. Esta paz no puede significar la capitulación de Ucrania. Esta paz no puede ser un alto al fuego sin garantías. Esta paz debe prever las condiciones de la soberanía ucraniana, permitiendo a Ucrania negociar con todas las partes interesadas todas las cuestiones que le afectan. Es una paz en la que debemos asumir nuestras responsabilidades para mantener la seguridad y la estabilidad a largo plazo para Ucrania y para toda la región.
La conversación fue cordial y en varias ocasiones uno al otro se hicieron muestras de que mantienen una buena relación. Ahora el tema principal del presidente francés aseguró que su homólogo ucraniano pronto se reunirá con Trump para discutir sobre los minerales del territorio ucraniano. Los detalles desde Washington con Cristóbal Vázquez.
La visita del presidente Macron a Washington estuvo centrada en alinear intereses de Francia, Europa y Estados Unidos en la negociación de paz entre Rusia y Ucrania. Concretamente, Francia busca el compromiso de Estados Unidos para asegurar un cese al fuego y una paz duradera en Ucrania. Y en ese sentido, el presidente francés dijo que Trump se reunirá muy pronto con Zelensky para firmar un acuerdo sobre minerales y tierras raras y de esta forma asegurar una participación estadounidense más sólida en los acuerdos de paz. Macron además insistió que es importante que Washington apoye a Europa con su fuerza militar disuasoria para asegurar una paz duradera con resultados medibles para no terminar con un acuerdo débil. El presidente francés agregó que los europeos están listos para apoyar a Ucrania con fuerzas de paz una vez haya un cese al fuego, un tema que Trump ya consultó con Putin y sobre el que no hubo objeción, según el presidente estadounidense. Aunque Trump hizo mención al riesgo de una tercera guerra mundial si no se llega a un acuerdo, los dos mandatarios, en un tono amigable y pese a las diferencias, hablaron también de lo que esperan recibir a cambio de la ayuda militar y financiera que durante cerca de 3 años han enviado para la defensa de Ucrania y qué responsabilidad además tendrá Rusia en este repago. El presidente francés también se reunió con senadores en el Congreso estadounidense antes de regresar a París. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Mientras se llevaba a cabo esa discusión en Washington, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó después de varias modificaciones la propuesta de los Estados Unidos. Una de ellas fue que, cito, se reafirma un compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionales reconocidas. Se estima en 500,000 los soldados que han perdido la vida si sumamos los caídos de ambos bandos y recuperar el territorio parece muy complicado hoy en día. Esto lo dijo a RFI el exmilitar francés Jérôme Pelistrandi.
Hoy en día no se puede recuperar los 20% del territorio ucraniano que está ocupado por Rusia. Bueno, es una realidad militar, pero al otro lado, es decir, se abre la puerta para otros dictadores que van a decir, bueno, esta parte que está al lado de mi frontera, hace 10 siglos era mía, realmente hemos abierto la algo que es totalmente contrario a todo lo que el derecho internacional ha intentado establecer después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es la caja de Pandora que ya está abierta, y es decir que en 2, 5, 10 años otros dictadores van a hacer la misma cosa, diciendo, bueno, esta población, este territorio, bueno, es mío, y bueno, es la puerta abierta para nuevas guerras.
Esta misma institución, la ONU, recordó que al menos 10 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares. 1,2 millones encontraron refugio en Alemania. Precisamente la migración fue uno de los temas más polémicos de las pasadas elecciones legislativas alemanas de este domingo, que le dieron la victoria a los conservadores. Friedrich Merz llegó al primer lugar con más del 28% de los votos y tiene amplias posibilidades de convertirse en el nuevo canciller. No obstante, la extrema derecha llegó en el tercer lugar con más del 20%, su mejor resultado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo el tema migratorio explicaría este repunte de la extrema derecha alemana. Escuchemos el análisis del politólogo de la Universidad de Rostock, Jan Müller.
Yo estoy más en el lado de los expertos que dicen que el enfoque del tema de la sobre migración fue una de las vías en que se movilizó la AfD, su electoral. Y eso también resultó que muchos otros temas no se discutió en la campaña. Si vemos la mapa, ganaron en el este, que no es una sorpresa, siempre estaba más fuerte en el este de Alemania. Pero ahora ya tienen circuitos electorales en que se cuentan con 40, 45 y más por ciento. La cuestión del este juega un rol en eso. Acá se siente el gobierno en Berlín no puso atención a los temas de la gente, y toda la bronca que hay sobre la situación económica se asuma el tema grande de la campaña electoral, que era migración, en que acá en el este de Alemania resultaba de estos grandes resultados de la AfD.
Damos seguimiento a la salud del Papa Francisco, que presenta una leve mejoría, aunque su situación sigue siendo crítica, de acuerdo con las últimas informaciones proporcionadas por el Vaticano este lunes por la noche. Justamente este lunes se cumplieron 10 días de que el Papa Francisco fue hospitalizado. Recordemos que el 14 de febrero fue ingresado por una bronquitis que se complicó a una neumonía en sus dos pulmones. En estas últimas informaciones que comunicó la Santa Sede, también se precisó que no es preocupante la insuficiencia renal que se le diagnosticó este domingo, porque, asegura el Vaticano, se trata de una insuficiencia renal leve. Y añadió que el Papa llamó por teléfono al cura de la parroquia de Gaza para expresarle su apoyo, algo que acostumbraba hacer desde que comenzó su guerra con Israel. Hasta aquí las últimas informaciones sobre el estado de salud del Papa Francisco, y vamos ahora precisamente a Medio Oriente, a Cisjordania, donde Israel confirmó este domingo la evacuación de 3 campos de refugiados, lo que ha llevado a miles de palestinos que se encuentren sin saber a dónde ir, pues además se les dio la orden de no regresar. El ejército israelí implementó desde hace un mes un operativo en este sector llamado el Muro de Hierro, que apunta a los grupos armados palestinos en Cisjordania, por lo que el movimiento palestino Yihad Islámico lo acusa de querer anexionarse este territorio por la fuerza. Este aumento de violencia y de crisis humanitaria preocupa a la ONU. Jessica Brumek.
Antonio Guterres alertó este lunes sobre la escalada de violencia en Cisjordania ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, luego de que Israel anunciara la ampliación de sus operaciones en el territorio palestino el pasado domingo.
Estoy gravemente preocupado por el aumento de la violencia y otras violaciones cometidas en Cisjordania ocupada por los colonos israelíes, así como por los llamamientos a la anexión. Somos testigos de un cese el fuego precario. Debemos evitar a toda costa una reanudación de las hostilidades. La población de Gaza ya ha sufrido demasiado.
El ejército israelí lleva a cabo desde hace un mes un operativo militar en ese sector, bautizado como Muro de Hierro, y este domingo anunció que expulsó a decenas de miles de palestinos de 3 campos de refugiados en el norte de la Cisjordania ocupada, además de un despliegue militar en Jenin. Se trata de la primera vez que tanques operan en Cisjordania desde el fin de la Segunda Intifada Palestina en 2005. Guterres pidió un alto al fuego permanente, abogó por la liberación digna de todos los rehenes restantes, el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino independiente, con Gaza como parte integrante.
Gracias, Jessica Brumek. En la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, los albergues de migrantes reportan que ha bajado el número de solicitantes de hospedaje en las últimas semanas. Algunos de estos lugares que habían sido habilitados de manera preventiva por las deportaciones masivas que anunció Trump, aún guardan colchones sin estrenar. Pero ojo, que se trata de un fenómeno que estaría ocurriendo en ambos sentidos, es decir, baja del número de deportados, pero también de migrantes que llegan hasta esta parte de México esperando cruzar a los Estados Unidos. Después del informativo seguiremos hablando de este tema. En Venezuela inició la Ruta por la Justicia. Se trata de una serie de marchas convocadas por madres, familiares, amigos y defensores de los derechos humanos para exigir la libertad de los presos políticos. Del 24 al 28 de febrero visitarán varias instituciones encargadas de asegurar la justicia, entre ellos el Ministerio Público, por ejemplo. Nuestro compañero Carlos Pizarro habló con una integrante del Comité de Familias y Amigos de Expresos Políticos, Siram Rivas.
Queremos justamente que acaben las desapariciones forzadas porque eso es un nuevo patrón que hay en Venezuela. Incluso hay más de 40 extranjeros privados de libertad y la mayoría de ellos, los familiares, no saben dónde están. O sea, no tienen ni una corroboración y los familiares tienen terror de venir a Venezuela por miedo a que ellos también sean detenidos. Entonces realmente es una situación de bastante angustia, donde nosotros hemos enumerado, en primer lugar, la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. En segundo lugar, que mientras se mantengan estas condiciones injustas de reclusión, se les dé un trato digno y humano y se les garanticen condiciones dignas de reclusión y que puedan tener acceso a sus familiares y que cesen las desapariciones forzadas. Además, que se garantice el debido proceso y que se respete el derecho a la defensa que está siendo vulnerado en este momento y que los presos políticos puedan tener posibilidades de tener abogados privados que siquiera se les es permitido. Y en cuanto a los excarcelados, que se radiquen estas presentaciones y que en caso de que no se radiquen y les den la libertad plena, la puedan trasladar a sus estados de origen porque es una carga económica que las familias no pueden llevar.
La empresa de telecomunicaciones española Telefónica anunció que venderá su filial en Argentina por casi 1,245 millones de dólares a la empresa Telecom. El trato está cerrado y para concluir este negocio solo faltaría que las autoridades argentinas le den el visto bueno. Hasta aquí las noticias de América Latina y vamos a terminar este noticiero con una noticia del mundo cultural. Usted escucha Killing Me Softly with His Song. Es Roberta Flack quien canta y que puso al mundo del soul de luto porque falleció este lunes a los 88 años. Su agente aseguró que falleció en paz rodeada de su familia. Con esta noticia ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.